El secreto del compañero masón. Haga una inspiración profunda y retenga el aire en los pulmones, lo máximo que pueda sin que le cause molestia, mientras visualiza e imagina que está absorbiendo prana, es decir, energía, fuerza, poder, vida, luz, amor y sabiduría. E imagine que fija estas cualidades en la conciencia celular de su organismo, comenzando un proceso de rejuvenecimiento, restauración de la salud perfecta, revitalización y tonificación muscular y ósea. Al exhalar el aire, hágalo por la boca como un largo suspiro e imagine que exhala toxinas, enfermedades, fatigas y traumas. Siéntase libre, lleno de vitalidad, creatividad y amor por todo cuanto existe. ¡Excelente! El 24 de junio, día de San Juan Bautista, debe celebrarse degustando una copa de vino, contacto con la naturaleza, ejercicio de respiración profunda y música clásica de la nueva era o instrumental. La estrella flameante de nuestro ser superior está delante de nosotros, nos precede y nos guía en nuestra senda y esclareciendo las dudas que puedan surgirnos. Solo nos queda ponernos a la obra después de haber rogado a los dioses para que la lleven a cumplimiento. En la cooperación voluntaria, el amor y la buena voluntad se hallan las soluciones a todos los problemas de la humanidad. Recuerde, el amor y el perdón son la única solución. Quien no acepta la disciplina de una autoeducación voluntaria e iluminada, deberá sufrir la coerción de otra disciplina que le será impuesta desde afuera. Cada mínima parte es responsable de la armonía del conjunto. Usted tendrá una palabra de poder, pronúnciela y cántela cada vez que necesite ayuda para que la fuerza interior alumbre sus objetivos. Esa palabra de poder o mantra es Hakin. Se escribe J-A-K-I-N. Sin embargo, se pronuncia en vez de J como una Y. O I sola. Y aquí. Luz poderosa, esencia de todas las cosas existentes. Ven a mí e ilumíname, porque mi mente está unida a la mente del Supremo Creador y me concede todo cuanto necesito ahora para mejorar la calidad de vida. 5 veces palmotee o toque madera o chasquee sus dedos y cante Chibolet. Chibolet. Porque usted y yo somos más que las espigas y cada espiga contiene miles de semillas. Porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. El templo de la verdad debe levantarse aquí mismo sobre las ruinas humeantes de los errores que a la larga se van destruyendo a sí mismo. Necesitamos ser más compañeros para la humanidad en su conjunto. Así seremos más que las espigas, un emblema de actividad pacífica y productiva y de ver en el fondo de las cosas. Es también la estrella más luminosa de la constelación de Virgo y es la representación simbólica de la Eucaristía. Es como obtener la luz, lo que ocurre en la columna blanca de Hakin, donde él, el Creador, establecerá, fundará y confirmará. Es esperanza en el poder superior, es la fuerza de la realidad del gran arquitecto del universo. Con sus sanas costumbres usted constituirá una logia o templo simple, donde quiera que esté. Luego, con la imitación de su ejemplo en unión con otros, constituirán la logia justa y perfecta. Recuerde que de la sospecha se pasa a la acusación y de esta fácilmente a la condena y persecución. La calumnia y la difamación de ninguna manera pueden perdurar mucho tiempo. El silencio sale en definitiva vencedor por la primera fuerza de la verdad que proclama y por su labor constructiva en la reflexión interior que abre el compás de la comprensión de la esencia de vida que es el gran arquitecto del universo. El pensamiento es la facultad de conocer las cosas y relacionarnos con ellas. Es la facultad por la cual nuestra mente plasma una imagen en las cosas exteriores que percibe por medio de los sentidos y forma conceptos e ideas concretas y abstractas, con más o menos claridad según sea la intensidad de la impresión y de la reflexión. El pensamiento es vibración de la mente, así como el sonido lo es del aire, la luz del éter, como la electricidad del calor. Hay pensamiento, consciente e inconsciente. Este segundo está más allá del radio de la conciencia. Conciencia es darse cuenta, percibir, hacerse consabido, adquirir conocimiento de algo. Es la facultad central y primordial de nuestro ser, la que llamamos nuestro yo. No somos porque pensamos, sino que pensamos porque somos. Pensar es una consecuencia de la existencia. La inteligencia es la liga interior, leer adentro. Es la facultad de penetrar o leer dentro de la apariencia de las cosas. Ella compara las cosas, las clasifica, las distingue y las relaciona unas con otras, formando conceptos e ideas abstractas y generales, siempre sacadas de lo particular y concreto. En cuanto más inteligentes seamos, más capacidad tenemos de hacer mayores distinciones de la realidad. La voluntad es la facultad de desear y querer, es gemela de la inteligencia, es la facultad activa que nos impulsa a la acción. El pensamiento dirigido por la inteligencia prepara la línea o dirección en la cual se canaliza la voluntad y ésta determina y dirige la actividad intelectiva del pensamiento. Hay voluntad instintiva, automática e inteligente o racional. Lo que uno hace y cómo obra en determinadas ocasiones depende de la manera de pensar, de la claridad de la mente, de su juicio y de sus conocimientos. En consecuencia, libre albedrío y libertad individual existen en proporción del desarrollo de la inteligencia y del juicio. Para quien está dominado por bajas pasiones, instintos, errores y vicios, estos determinan sus actos, como los del animal, atándole al yugo de la fatalidad, y el libre albedrío es diferente como lo es para el iluminado y virtuoso. Conozca la verdad o sabiduría, y ellas le harán libre. Recuerde su palabra de poder. Ella es la llave a otro mundo paralelo. Hakim. Luz poderosa, esencia de todas las cosas existentes. Ven a mí e ilumíname, porque mi mente está unida a la mente del Supremo Creador y me concede todo cuanto necesito ahora. Palmoteé. Toqué madera. Chasqué sus dedos.
Chibolet.
Porque usted y yo somos más que las espigas, y cada espiga contiene miles de semillas, porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. Estos son los 5 viajes que usted debe hacer por el sendero de la virtud cuando la edad apenas llega a los 5 años para responder con buen discernimiento a la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Primer viaje. La voluntad es como un martillo de naturaleza rajásica en las cuales prevalece el elemento activo del azufre. En la casta de los chatrias a la que pertenecen los revolucionarios y guerreros de naturaleza impulsiva y rebelde de todas las razas, pertenece el azufre o naturaleza rajásica. Y la determinación inteligente es como el cincel por medio de los cuales se desbasta la piedra bruta, aproximándola a una forma en relación con su destino. Es de naturaleza tamásica, elemento pasivo o femenino de la sal, constituyendo la casta de los vaisyas, comerciantes, artistas y empleados, en los cuales dominan la inteligencia elaborativa y que, sabiamente dirigidos y utilizados, forman la fuerza silenciosa, inteligente y creadora de una sociedad. La voluntad es una fuerza o poder cuyo efecto puede ser destructivo si no se aplica con extremo cuidado e inteligencia. La facultad de usar en armonía las dos fuerzas de la voluntad impulsiva y la determinación inteligente constituye la naturaleza sáddhica, en la que prevalece el elemento equilibrante semen o mercurio, sattva, es decir, la inteligencia iluminada por el discernimiento de lo real. Esto nos pone por encima de la lucha de los pares de opuestos, realizando en nosotros la piedra filosofal. La perfecta unión del amor y la sabiduría, que nos da el cetro del poder verdadero y durable de la casta de los brahmanes o directores espirituales de la sociedad. Superados los opuestos, podremos afirmar: vengo de entre las columnas, no más problemas. Ahora el verbo creará la mejor condición de vida. En su segundo viaje llevará una regla y un compás para trazar la recta y el círculo. La recta es el emblema de la dirección de todos nuestros esfuerzos y actividades en las que se inspiran nuestros propósitos y aspiraciones sin desviarse del ideal. El círculo muestra y define el alcance de radio de nuestras posibilidades, el campo de acción o zona de comodidad, el anillo de no se pasa, dentro del cual debemos obrar y dirigirnos sabiamente. En su tercer viaje llevará una palanca, es decir, la inteligencia desarrollada que tiene su fulcro o punto de apoyo en el cuerpo físico sobre el cual se aplica. Por medio de su inteligencia, como una palanca, planea, determina y ejecuta una acción en particular que manifieste el íntimo deseo del corazón. La palanca es el símbolo de la confianza y la fe para levantar las alegóricas montañas de las dificultades. La más pequeña semilla de confianza puede crecer hasta producir los efectos más maravillosos que la imaginación o concepción pueda concebir, porque ella está íntimamente unida a la conciencia y subconsciencia. Con la palanca de la confianza y la fe, hasta el mundo puede ser levantado y transformado por medio de la fuerza activa de una nueva idea propulsora. En el cuarto viaje llevará la escuadra con la regla para enseñarle que el fin nunca justifica los medios. Solo puede obtenerse un resultado cuando los medios que se emplean están en armonía con la finalidad propuesta. Es decir, que la acción sea ecológica, para realizar el principio ganar-ganar. Es decir, que las partes intervinientes puedan y queden satisfechas porque ambas obtienen los beneficios. La paz nunca se consigue con la guerra, porque la guerra es odio, enemistad y violencia, mientras que la paz se construye con amistad, simpatía, compañerismo, comprensión, cooperación y tolerancia. En el quinto viaje marchará sin el auxilio de instrumentos e irá en sentido contrario, como de regreso, con la amenaza de una espada de punta, que es la voz de la conciencia sobre su pecho, significando el dolor que siempre nos hace dirigir hacia adentro, pensar, reflexionar, discernir y saber. Es la guía auténtica, es la vía cordial, es la vía del corazón. Entendamos que, habiendo sido entrenado en el uso de las seis instrumentos o facultades, a saber, el martillo, cincel, regla, compás, palanca y escuadra, ahora debe buscar la séptima facultad, la central, el punto G, cuyo perfecto conocimiento le conducirá al perfecto magisterio para expresar una fase superior de sus habilidades, después de haber dominado su naturaleza inferior. Este nuevo trabajo es la meditación que le conduce a la contemplación de la realidad. Esto se lleva inevitablemente a conocerse a sí mismo para conocer al Creador. Ahora el artista se convierte en instrumento del genio divino que obra en él. Oh Supremo Ser, haz tu voluntad a través de mí. Oh Supremo Ser, haz tu voluntad a través de mí. Oh Supremo Ser, haz tu voluntad a través de mí. Recuerde su palabra de poder. Ella es la llave a otro mundo paralelo. Hakim. Hakim. luz poderosa, esencia de todas las cosas existentes. Ven a mí e ilumíname, porque mi mente está unida a la mente del Supremo Creador y me concede todo cuanto necesito ahora. Antes de recibir debe dar todo lo que posee y conoce, primero el toque y luego la palabra. Ahora debe franquear las cinco gradas emblemáticas de los cinco viajes con sus cinco colores. La primera es negra, corresponde a la prueba tierra del cuarto de reflexión para visitar el interior de la tierra penetrando en la realidad de las cosas dentro de la apariencia externa. La segunda es azul, o prueba del aire, recordando el primer viaje del aprendiz para enfrentar los prejuicios y los errores, las corrientes contrarias del mundo, contra las cuales debe permanecer firme en su juicio. La tercera grada es blanca, como la prueba del agua, pues su segundo viaje en el cual debe calmar y dominar la ola de las pasiones, manteniéndose imperturbable, en serenidad y tranquilidad, en medio de los combates. La cuarta es roja, como la prueba del fuego, es el tercer viaje con el deber de liberarse de la indiferencia y la exaltación impulsiva, haciendo que su entusiasmo sea un fuego sereno e invencible en su aspiración hacia lo mejor. La quinta grada es incolora o policroma, es la quinta esencia o principio universal que origina las cuatro anteriores. Es el principio de la luz y la palabra, el vehículo del verbo, en el cual se encuentra el origen de todas las cosas y de todos los seres. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, sin el verbo, nada de lo que está hecho existiría. Chibolet, porque usted y yo somos más que las espigas. Y cada espiga contiene miles de semillas, porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. Geometría significa literalmente medida de la tierra y es sinónimo de naturimensura, o estudio de la interna medida de la naturaleza y de los principios matemáticos por cuyo medio se hace manifiesta la creación. Madre y medida son equivalentes. El cultivo de su genio o genialidad innata debe ser el objeto fundamental porque en la medida que el genio se manifiesta puede realizar el magisterio. Todo proceso de conocimiento es una interna generación de ideas, porque la mente es la madre de las ideas. La imagen mental es la madre de la creación. La intuición es la superlógica. La intuición es la voz de Dios que nos da las ideas precisas para realizar nuestra misión. La mente se ha asociado con Saturno o con la sefira de Vinat en el árbol de la vida, o el chakra Muladhara, con Isis en la mitología, y con la gran mar, para indicar que del agua proviene la vida y toda su evolución. Del mar de las ideas ha venido todo invento, toda creación, todo desarrollo de la civilización. Los pensamientos son las olas de la mente universal. Cada pensamiento encierra una imagen mental. Las imágenes mentales se cargan de energía y se materializan. La imagen mental ha creado al mundo, porque lleva el sonido, el color, la melodía, la sensación y la sustancia. Por esta razón, la tradición iniciática siempre ha afirmado que los pensamientos son cosas. Ciertamente es así. La fuerza de gravedad debe ser la ley del amor o atracción universal que conduce toda cosa o impulsa a todo ser hacia el centro, que se reconoce como más grave, es decir, que manifiesta más vida profunda, activa y real, que atrae mutuamente según sus recíprocas afinidades para una finalidad armónica. Cultive en la vida el gozo o beatitud. ¡Esté contento! Porque ese contento íntimo, felicidad inefable que pertenece al ser, es realmente la clave, Así se adquiere la paz sublime que se extiende sobre nosotros como un manto de gloria verdadero, vellocino de oro. La elección que usted haga de su vida será vital en su éxito mientras la hace. Estará como el novio entre los dos amantes, la mente consciente y la subconsciente, de la carta 6 del tarot, bajo la vigilancia del santo arcángel Rafael, el médico divino que sana con prana. Su correcta elección dependerá del grado del discernimiento individual. Prometa ahora ser fiel y leal compañero, defendiendo, socorriendo y librando, en cuanto esté en su poder, de todo peligro que amenace a sus seres queridos. Antes que faltar a su promesa, prefiere arrancarse el corazón destrozándolo y echándolo a los buitres. Esta analogía se parece al mítico castigo de Prometeo. Cuando mate al buitre alegórico, matará el pensamiento líder negativo que atormenta su vida y su corazón, saliendo del estado de impotencia que le ata, liberándose. La ley impersonal enseña que cada individuo se decreta su propio castigo con la inobservancia de este principio. Usted, fiel a su ideal, debe evitar prostituir su vida entregándose a las pasiones bajas, haciéndose pasto o alimento de sus deseos e instintos inferiores, esclavitud y remordimiento consecutivos que serán su castigo al faltar a la promesa. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es la unidad. ¿De dónde vengo? De la unidad. Porque somos uno con todo cuanto existe, luego somos ubicuos porque nos expresamos en la dualidad. Somos el producto de la evolución de la naturaleza, somos un ser individual dotado de autoconciencia y razón. Somos la expresión o manifestación directa de la vida única. Esto te ayuda a pensar por sí mismo sin el erróneo apoyo de autoridades externas y comúnmente falsas, y muchas veces más ignorantes aún que usted. El Mercurio, Akasha o quinta esencia, nace de la unión de los principios masculino o activo del azufre, fuego o irradiación o expansión, fuerza centrífuga, con el principio femenino o pasivo de la sal, forma centrípeta, que crea el movimiento, rotación y traslación. ¡Qué gran secreto! La elevación centrífuga se forma por el fuego y el aire, simbolizada por el triángulo, con la punta hacia arriba, mientras que la gravedad centrípeta se manifiesta especialmente por el agua y la tierra, que se representan con el triángulo en punta hacia abajo. La unión de estos dos triángulos forma el hexagrama, anillo de Salomón o estrella de David, cuyo significado es el axioma: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera; como es en un lugar, es en cualesquiera otros lugares del universo. El fuego corresponde con la voluntad y la imaginación, haciendo al hombre enérgico, entusiasta, violento y dominador. El aire con el pensamiento, el juicio y la reflexión, haciéndonos inteligentes, amantes del estudio. El agua, con el sentimiento, la emoción y la sensación, y la tierra con la percepción, el sentido práctico y la acción. Hay 5 funciones vegetativas: respiración, digestión, circulación, excreción y reproducción. Entre los 5 sentidos de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, este último, que al parecer es el más material, tiene mayor extensión y capacidad porque a través de él estamos en contacto con todo cuanto existe. Por el tacto sabemos que los rayos del sol y de las estrellas nos tocan. Tocamos la luz de estrellas a millones y millones de años luz, tocamos el calor y el frío del universo. La razón significa dividir, parte o medida que implica exactitud y precisión de la inteligencia, por medio de la cual apreciamos debidamente las cosas y juzgamos rectamente de ellas y de sus recíprocas relaciones. La razón es la escuadra o norma que se une a la facultad comprensiva, representada por el compás. La lógica, Es el camino que nos lleva a la verdad y consiste en llamar a las cosas por su nombre genuino, razón por la cual debemos eliminar los diminutivos de nuestro lenguaje porque crean deficiencia de carácter, debilidad mental y estupidez en la expresión verbal que degenera el verbo creador. ¿A dónde quiere ir si carece de verbo creador? ¿Qué quiere hacer si carece del verbo creador? ¿Qué quiere tener si carece del verbo creador? ¿Qué quiere obtener si carece del verbo creador? Nada, nada podrá ser si carece del verbo creador. Donde no llega la razón, alcanza la inteligencia con la mística escalera que une al cielo y la tierra. Ella es la intuición que viene de arriba abajo, al contrario de los sentidos físicos que van de abajo a arriba. Es el hilo de Ariadna o la guía de nuestros pasos en el camino individual o laberinto de la vida. Es la intuición de la realidad suprasensible que Dante inmortalizó como Beatriz en la Divina Comedia. Es beatífica porque guía al ser humano en donde cesa el poder de la razón, simbolizado por Virgilio. Si representamos al ser humano dentro de un cubo, nos haremos una idea de las tres dimensiones en la que la individualidad se desarrolla en la actividad cotidiana. La longitud corresponde al alcance de las manos, las cuales determinan la cualidad y perfección de su trabajo. La anchura, al de los pies, que determinan su progreso, actividad, efectividad y valor de sus esfuerzos, que aseguran a cada paso la estabilidad y el equilibrio. Y la altura, a la de la cabeza, que muestra la elevación de su visión y determina su ideal y capacidad de realizarlo. El templo representa al universo, al macrocosmos, a la vida y a la naturaleza y al hombre, a su vida individual y a su actividad, o para mejor decir, al huevo de Brahma, otro símbolo del mundo. Jesús habló muchas veces de su cuerpo como un templo, que además prometió reconstruir en 3 días. ¿Recuerda? San Pablo en su primera epístola a los Corintios está expresando: «Sois el templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros».
Chiboles,
porque usted y yo somos más que las espigas, y cada espiga contiene miles de semillas, porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. El cuerpo es el órgano de la acción, el alma sensible, daimon, Christos o nous espiritual, es el instrumento interior de la sensación y de la emoción, que recibe y transforma en sensaciones las impresiones exteriores y refleja en emoción o movimiento interior todo cuanto existe, todo impulso activo y volitivo. El espíritu o arquitrabe o principio universal de vida será acaso el sentimiento. Reflexione, medite, contemple. El universo es una gran construcción en la que infinidad de obreros trabajan bajo la responsabilidad, órdenes y siguiendo los planes del gran arquitecto del universo. La plomada es uno de los utensilios indispensables en la arquitectura individual, porque sin ella, es decir, sin un ideal elevado en el cual fijar la visión, la construcción se desplomaría. El cenit es el objetivo de todos nuestros esfuerzos y aspiraciones para lograr la gloria. Nunca se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar, para expresar el más alto ideal que representa el mayor talento que debemos expresar. Por eso el retruécano dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. La Biblia lo expresa: con el sudor de la frente ganarás el pan de cada día. La nobleza obliga, por lo tanto, debemos hacer nuestro aporte a la humanidad, expresando nuestro conocimiento en las actividades que realizamos con excelente calidad, inevitable garantía y magnífico servicio al cliente. Porque quien nunca vive para servir, tampoco sirve para vivir. El genuino masón se hace igual a los reyes, un verdadero Melquisedec, o rey de justicia, sacerdote del Altísimo, es decir, un iniciado ministro del poder supremo. Rey es quien rige, lo contrario del esclavo. Regir es dominar, ejercer autoridad y dominio, principios que han de ser rectos, justos y perfectos, o para mejor decir, el dominio de lo superior sobre lo inferior. Las palabras regla y rectitud tienen la misma etimología que rey. En conclusión, reinar es obrar rectamente, conforme a una regla superior. El atributo sedec, justicia, rectitud, agregado al hebreo melek, rey, para formar el nombre de Melquisedec, significa el rey por excelencia. Se le agregó también el título de rey de Salem, es decir, rey de integridad, paz y perfección, cualidades del verdadero adepto del arte real, sacerdote o ministro de la suprema realidad, sacerdote del más alto ideal que íntimamente se le revela. A este aspecto se refiere Jesús en el Sermón de la Montaña, en Mateo 6, 24-33. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno por el otro, o sea, llegará al otro menospreciando a aquel. Nunca podréis servir a la vez a Dios, la realidad suprema, y a Mamón, la ilusión. Nunca os acongojéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. La vida es más que el alimento y el cuerpo y el vestido. Porque los gentiles, profanos y paganos, en el sentido de esclavos de la ilusión, buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celeste, el principio de vida en nosotros, sabe que de todas estas cosas habéis de menester. Mas, buscad primero el reino de Dios, su rectitud y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Palabra verdadera. Integridad. Este principio es la fuente de la confianza, y la confianza es el fundamento de la relación. Solo podemos entendernos con aquellos que se ganan nuestra confianza con su honestidad y nos ofrecen garantías con su lealtad, el principio masón. Recuerde su palabra de poder.
Recuerde
su palabra de poder. Ella es la llave a otro mundo paralelo.
Recuerde.
Joaquín.
Recuerde y aquí.
Luz poderosa, esencia de todas las cosas existentes, ven a mí e ilumíname, porque mi mente está unida a la mente del Supremo Creador y me concede todo cuanto necesito ahora. El verdadero masón u obrero del gran arquitecto del universo, en su esfuerzo para ejecutar planes, busca primero su gloria o expresión y su reino de lo real en la conciencia individual, el reino de la rectitud y la justicia en su vida. Así se convertirá en un verdadero Melquisedec. El masón debe vivir para trabajar, para la obra en sí misma, como medio de expresar y ejercer y desarrollar su talento en utilidad de los demás. Y en cuanto al salario, esperarlo como las cosas añadidas, con el firme reconocimiento que en él está la fuerza y que él establecerá todo lo que ha de ser. Debemos hacer del trabajo una religión, un privilegio y una gloriosa oportunidad. Crear es hacer, manifestar y expresar desde el interior al exterior. La visión es órgano importante porque son las ventajas y ventanas del alma. El color del iris tiene relación con el del cabello y la piel y denota la tonalidad de la visión interior. Mateo 22:23 dice: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. El valor de nuestra misión depende de la manera de ver las cosas, de ella depende lo que somos. Lo que vemos influencia nuestra mente e imaginación determina lo que somos, pensamos y sentimos. Lo que somos, pensamos y sentimos modifica nuestra visión interior y exterior. Si la visión de una persona está concentrada en la prosperidad económica, su cuerpo será próspero económicamente. Si la vista es nuestra lámpara según su luz, nuestro cuerpo y vida estarán en la luz y en tinieblas, o en tinieblas. La persona negativa o pasiva se halla influenciada fuertemente por el ambiente y las circunstancias, y son fácilmente víctimas de las condiciones, personas y cosas que las rodean, y por costumbre echan la culpa a los demás. Las personas positivas obran de acuerdo a sus principios, convicciones y creencias en toda circunstancia.
Sí.
Porque usted y yo somos más que las espigas, y cada espiga contiene miles de semillas, porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. La actividad individual es resultado de una visión y expresión interna, dando el dominio completo sobre todas las circunstancias y condiciones de la vida. Realizando el significado de la visión, toda vida, condiciones y circunstancias se convierten en preciosas oportunidades para la visión constructora e inteligente, dándole el cetro del poder. Todo lazo, traba, obstáculos, se derrumbarán a sus pies, transmutando en medios de progreso. Según lo que vemos, sabemos, de acuerdo a lo que oímos, conocemos. La suma de nuestros conocimientos depende de nuestro individual entendimiento de lo que oímos y se presenta por medio de la voz y el oído interior y exterior. La logia es el lugar donde se manifiesta y escucha el logos, verbo o palabra. Es el lugar secreto de la comprensión, es decir, es el altar o ara levantando y levantado por nuestros pensamientos en el templo íntimo del ser. Que el guardián interior de nuestro criterio esté alerta perennemente a las puertas de nuestra conciencia para distinguir y separar el error de la verdad, así como en la criba sagrada de Eleusis, las semillas alimenticias del trigo se separaban de las adormecedoras y tóxicas semillas de amapola. Leer es escuchar. De nada sirve leer mucho porque lo que realmente sabemos y conocemos nunca depende de lo que leemos, sino de lo que pensamos. Nuestras lecturas deben servir para aprender a pensar, por esto ellas deben servir de alimento para nuestra alma, de estímulo para la inteligencia y de necesaria información. Se deben evitar lecturas que nos conviertan en esclavos del pensamiento ajeno, de falsas autoridades externas. Es mejor ser pobres de conocimientos adquiridos y ricos en originalidad, intuición y comprensión de la verdad. La voz interior es la voz del silencio porque es el silencio de los sentidos. Fija la conciencia en lo que está dentro de nosotros. Es la voz del Génesis como seres conscientes e individualizados. La espada apuntando el pecho es el símbolo de oír en esa dirección, hacia adentro. Es el signo y la señal de seguir la vía cordial del corazón. La falta de tacto o un tacto grosero son características de una naturaleza vulgar. El oído es el medio por el cual se adquiere y se restablece la fe, con la vista se restablece la esperanza y por el tacto se revela el amor. Por el tacto se expresan los sentimientos y la solidaridad, que se revela mediante el contacto de dos manos que estrechan el lazo de simpatía y la benevolencia recíproca que les une. Desarrolla el sentido del gusto, masticando y preparando 33 veces los alimentos en la sala de los pasos perdidos, es decir, en la boca. El gusto debe ser profundo, penetrando en la íntima constitución de cada cosa y hacerla asimilable a nuestro ser. El olfato es como el guardatemplo exterior, nos indica el grado de pureza, la respirabilidad del ambiente, nos advierte de los venenos que pueden hallarse en los efluvios atmosféricos que pueden atentar contra la salud y deficiencia funcional del organismo. El olor representa lo que cada ser y cosa manifiesta y expresa en el entorno ecológico o zona de comodidad en que habita. El olor despide su propio estado de vida o muerte, vicio o virtud, paz o lucha, serenidad o inquietud, bondad o maldad, condición de salud o enfermedad, alegría o tristeza. Cada pensamiento, cada actitud de la mente, cada individualidad tiene su propio olor. El olfato mental nos reconoce por lo que debemos cuidar nuestro olor. Él revela lo que somos interiormente en nuestro subconsciente. Se debe refinar el olor espiritual. El síndrome del desuso enseña que órgano que nunca se usa se atrofia, y aquí le revelamos que los talentos se desarrollan por el uso. Si descuidamos el mejor uso de nuestras facultades o talentos, se atrofiarán y serán como si careciéramos de ellos. Los talentos son la conciencia, la percepción, la memoria, la imaginación, juicio, razón o lógica, la comprensión, intuición o retórica. Recuerde o lea la parábola de los talentos de la Biblia. De la conciencia se desarrolla la percepción o capacidad de ver y comprender. Son las dos facultades elementales de las cuales el siervo con dos talentos desarrolló otros dos, la memoria y la imaginación. El de cinco talentos que corresponde al compañero masón, además de los cuatro anteriores, posee el juicio, razón o lógica. Porque usted y yo somos más que las espigas y cada espina contiene miles y miles de semillas, porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. Porque usted y yo somos más que las espigas y cada espiga contiene miles de semillas, porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. Además de comprender la gramática, podrá desarrollar la comprensión y la intuición, y por medio de ellas será maestro en retórica, que es el arte de expresar el pensamiento de genialidad creadora y constructiva. Debemos buscar adentro de la expresión de nuestro talento la capacidad, fuerza y poder, por cuyo medio podemos atraer hacia nosotros lo que deseemos, derrumbando condiciones limitantes. En vez de obstáculos y dificultades, debemos considerar a estas como oportunidades para expresar los talentos que se hacen poder con el uso, pasando de la latencia a la potencia. Cualquier cosa, condición o circunstancia que podamos desear tiene su raíz y poder activo que puede atraerla o manifestarla en nosotros por medio de un talento correspondiente, del que debemos adquirir la conciencia, la expresión y el uso. Todo lo que podamos desear, querer o ambicionar debe ser, en primer impulso, iniciador para la expresión de nuestros talentos individuales en el trabajo o actividad particular que se hallan más adecuados a su más plena manifestación. Todos tenemos algo en lo que podemos esforzarnos mejor, algo que podemos hacer mejor que los demás, en lo que podemos tener éxito y fortuna. Cada talento es una semilla, una potencialidad interior o ideal de infinitas posibilidades concretas. Su poder de lograrlo por medio de la actividad que se proponga está en ser mejor y más útil a los semejantes, que se haga digno de él poseyendo la capacidad y llenando las obligaciones que se relacionan con dicha actividad. Esa es la regla del Eclesiastés: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Todo lo que se nos presente en cualquier momento es la oportunidad de aquel día. Haga lo más que pueda en cada ocasión, y hágalo de inmediato. Lo que hagamos es el símbolo del salario que podemos obtener de nuestros esfuerzos, es nuestro desarrollo en la dirección del trabajo ofrecido a nuestra oportunidad. Cuando esté desocupado, pregúntese: ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿En qué puedo usar mis talentos actuales y desarrollar mis posibilidades latentes? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora que sea más útil para mis semejantes? Concentre la mirada allí donde se unen todas las aspiraciones profundas del alma y dispóngase a proceder de inmediato en ese camino. La solución a sus problemas se encuentra en el uso actual de sus talentos. Hágalo con alegría, fervor y libertad. Goce de la vida haciendo, creando, trabajando, aportando, practicando su talento. La alegría es la expresión natural del alma, una luz interior que aleja de sí toda sombra, iluminando el mundo interno. Es como un rayo de sol que penetra en la estancia más íntima de nuestro ser. Es como la luna creciente que todo lo hace crecer. Nosotros somos la reencarnación de la alegría. Ría y sonría. La risa es remedio infalible. Genera confianza, credibilidad, encanto, carisma. Hace más magnética el aura y sube las defensas inmunológicas. Sonría y ría. El fervor nace del empeño y la atención que pongamos en la obra. Es un fuego encendido, un calor que invade nuestra alma, alejando el cansancio, la pereza, el abatimiento, como el benéfico calor del organismo en su armónica actividad. En toda reunión se debe aportar el tributo de nuestros talentos, fomentando discusiones serenas y constructivas en un entorno ecológico de tolerancia y cordialidad. Esta es la manera prima que ayuda, esta es la materia prima que ayuda a la reflexión personal de los oyentes. La cooperación es fundamental. Cooperar es obrar con unidad de intentos, de finalidades, de espíritu y de esfuerzos. Recuerde su palabra de poder. Ella es la llave a otro mundo paralelo, Jaquín.
Y aquí,
luz poderosa, esencia de todas las cosas existentes, ven a mí e ilumíname, porque mi mente está unida a la mente del Supremo Creador y me concede todo cuanto necesito ahora. Estamos unidos en la luz primordial, que es la esencia de todo cuanto existe. Es la misma esencia de sus pensamientos la que existe en las estrellas y los alimentos que consumimos. También es la misma esencia de sus sueños, objetivos, alegrías, esperanzas y vitalidad. Con un triple abrazo quedamos en pie con la práctica del máximo postulado, la ayuda mutua, porque somos los hijos de la viuda, hermanos en la construcción de un mundo mejor, al cual todos deseen pertenecer. Hijos de la viuda son quienes carecen del conocimiento, sin embargo lo desean, y porque lo desean lo tendrán, para que se cumpla el axioma: buscad y encontraréis. Pobres son quienes carecen del conocimiento de la verdad y el bien. Ahora está preparándose para ser un genuino caballero, guardián del Santísimo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. El Santísimo Sepulcro encierra y entierra a una humanidad que más le valiera estar muerta por el dolor, la tristeza, el desamor, la felicidad, la infelicidad, la enfermedad, la ignorancia, el rencor y la miseria que padece. Nuestra misión es renacerla, rebirthing. Renaciendo, regenerarla, levantarla de entre las cenizas como el ave fénix, para que participe en la fiesta celestial de la reintegración de los seres. Usted y yo somos más que las espigas, y cada espiga contiene miles de semillas, porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. taller del compañero masón. La estrella flameante es emblema del ser perfecto del arquetipo divino del hombre. Sus cinco puntas representan los cuatro elementos y la quinta esencia, es decir, los metales ordinarios o facultades comunes de nosotros, el plomo de los instintos materiales, el estaño de la compostura vital, el cobre de los deseos y el hierro de su temple, a los cuales se une el mercurio filosófico de la inteligencia soberana que todo lo amalgama y lo domina. Es también un símbolo de poder soberano ante el cual toda la naturaleza se inclina y obedece, y que, con su sola presencia, todos los demonios del perjuicio y prejuicios, de los errores, de los instintos y pasiones, huyen de inmediato. Usted forma el pentagrama cuando abre sus piernas y extiende sus brazos. En el centro de la estrella quedará la letra G de Génesis, generación de todos sus aspectos. Es también el número 6 y la letra Bao, en hebreo que vale 6, y significa unión, yoga, yugo. Nunca lo invierta, porque representará la cabeza del macho cabrío, que simboliza la ilusión desmedida del sexo que domina sobre la cabeza. Práctica del compañero masón. Coaching. Entrenamiento. Práctica fiel. Tome tres respiraciones profundas y párese frente al oriente. Abra sus piernas, extienda sus brazos formando la cruz cabalística o pentagrama. Pronuncie Atet, Malkut, Beheburat, Behedolat, Leholan, Amén. Gire al sur y pronuncie Klin, Drusnaya, Govindaya, Gopijana, Vayavaya, Swaha. Gire al occidente y cante Atet, Malkut, Beheburat, Behedolat, Leholam, Amén. Gire al norte y cante Klin, Drusnaya, Govindaya, Kopijana, Vaya, vaya, Suaja. Regrese al oriente y exprese delante de mí el arcángel Rafael, médico divino que me da la salud. Detrás de mí está el arcángel Gabriel, mi juez que me juzga o absuelve en cada juicio al final de mis actos. A ti, Malkut, Behebura, Behedola, Lejola, Amén. Al sur está Micael, el enviado del Creador, que me concede la maestría para cumplir mi misión. Y al norte está el arcángel Uriel, mi mano de apoyo, que me ayuda en todos los problemas y me da la imperturbabilidad. Al frente resplandece la estrella protectora de cinco puntas y detrás de mí se forma el axioma sagrado. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Con el símbolo de los dos triángulos entrelazados, femenino y masculino, en acción, como el matrimonio alquímico. Ahora puede hacer una invocación, la que quiera, la que desee. Su plegaria u oración habitual es la más adecuada. Está hecho, porque es así. Cuando enfrente problemas, pregúntese, ¿cómo puedo solucionar esta dificultad? ¿Cómo podría mejorarla? Piense en soluciones, nunca en problemas, solo soluciones, solo soluciones. Recuerde que la imagen mental crea el mundo. ¿En qué piensa usted ahora? Frente a los problemas, pregúntese, ¿cómo podríamos mejorar esta situación? ¿Ya comprendió? ¿De acuerdo?
Chibolet, 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 Chibolet.
Porque usted y yo somos más que las espigas y cada espiga contiene miles de semillas. Porque somos la fuerza del gran arquitecto del universo que crea con nuestros pensamientos. Vitriolo, viaja al fondo de la tierra rectificando, 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 encontrarás la piedra filosofal.
Tubal-Caín.
Estamos creando un mundo mejor al cual todos deseen pertenecer. Ciertamente es así. Este preciso momento es el momento para practicar la ayuda mutua.
Iyakin. Aum.
He ofrecido mi alma al Supremo Creador del Universo para que a través de ella les dé el poder de realizar sus talentos anidados en Tifaret, el centro del corazón, permitiéndoles obtener riqueza, salud, dinero, bienestar, sabiduría, amor, capacidad de perdonar, tolerancia y mucha comprensión, de ver la belleza del Supremo Creador del Universo en todas las cosas grandes y pequeñas. La narración, edición, producción, mezcla y efectos naturaleza son derechos de autor de Iván Ibalri Payares Rincón. Estudio de grabación Sicovit. Editorial Autoestima Excelencia de Audio Hipnosis. Un abrazo, hermanos, hermanas, en esta naturaleza de ternura y amor.